desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Brasil registra 2.173 nuevas muertes por COVID-19. Total supera las 450.000. Guillermo Lasso tomó juramento como el nuevo presidente de Ecuador el lunes 24 de mayo en la Asamblea Nacional en Quito. Blinken anuncia ayuda de Estados Unidos a Gaza y se compromete a reabrir consulado en Jerusalén. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Brasil registró el martes 2.173 nuevas muertes debido al COVID-19, alcanzando un total de 452.031 víctimas fatales por la enfermedad, en un momento en que la tasa de transmisión del coronavirus en el país vuelve a apuntar a una aceleración en los contagios. Con las cifras del martes, Brasil también se transforma en el segundo país después de Estados Unidos de superar la sombría marca de 450.000 decesos durante la pandemia. Según el ministerio, también fueron contabilizados 73.453 nuevos casos de coronavirus, lo que lleva el total de infecciones en el país a 16.194.209. En términos globales, el número se ubica solo por debajo de los contagios en Estados Unidos e India. Datos publicados por Imperial College de Londres el martes mostraron, además, que la tasa de contagio del coronavirus en Brasil volvió a indicar una aceleración de la enfermedad. Guillermo Lasso tomó juramento como el nuevo presidente de Ecuador el lunes 24 de mayo en la Asamblea Nacional en Quito. Información en detalle nos presenta Adven Tambun. Adelante, Adven.
El nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tomó el juramento para presidir el país durante los siguientes 4 años, el lunes 24 de mayo, en el Palacio de la Asamblea Nacional de Quito, a la que asistieron jefes de otros países como el rey Felipe VI de España, Jair Bolsonaro de Brasil, Jovenel Moïse de Haití, Luis Abinader de República Dominicana. En su primer discurso presidencial, Guillermo Lasso prometió que Ecuador tendrá un nuevo siglo de republicanismo.
Es un día de rememoración, pero sobre todo es un día de renovación, porque el gobierno que hoy nace tiene ante sí la responsabilidad de liderarnos hacia un nuevo siglo del republicanismo ecuatoriano.
Mientras tanto, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, quien presidió la toma del juramento del nuevo presidente, expresó su apoyo al nuevo gobierno y calificó como un día histórico para la libertad y democracia de Ecuador.
Hoy es un día de celebración histórica, porque es el día de la independencia del Ecuador, el día de la libertad y de la República Soberana. Pero también es un día histórico, porque después de más de una década se respira a libertad y democracia en un cambio de mando.
Guillermo Lasso prometió que su gobierno, bajo el lema de El inicio de Ecuador del encuentro, se concentrará en resolver problemas de los más pobres. El nuevo presidente citó la frase de Kennedy para expresar el eje de su nuevo mandato.
Parafraseando unas palabras del presidente Kennedy, mientras como país no podamos ayudar a los pobres, este gobierno no podrá ayudar a los más ricos.
Mientras tanto, el rumbo económico del nuevo gobierno inclina hacia la apertura al mercado mundial. Lasso prometió luchar para que Ecuador sea parte de la Alianza del Pacífico en menor tiempo posible.
Hoy, el Ecuador declara que abre sus puertas al comercio mundial. Buscaremos estar presentes en el menor tiempo posible en la Alianza del Pacífico, como un país, como un socio de pleno derecho. Abriremos al Ecuador a tratados de libre comercio con nuestros más grandes aliados. Nos insertaremos plenamente en el mundo para buscar un comercio libre y justo.
El nuevo mandatario ecuatoriano de 65 años llegó al poder tras vencer al candidato correísta Andrés Arauz en la segunda vuelta el 11 de abril. Guillermo Lasso accede a la presidencia después de dos derrotas en el 2013 y 2017 frente al movimiento de Rafael Correa.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, prometió el martes durante una visita a Oriente Medio que Washington proporcionará nueva ayuda para contribuir a la reconstrucción de Gaza, parte de los esfuerzos para reforzar el alto el fuego entre sus gobernantes islamistas de Hamas e Israel, con la esperanza de revertir una medida tomada por el expresidente Donald Trump que enfureció a los palestinos. Blinken dijo que Estados Unidos avanzaría en el proceso de reapertura del consulado de Jerusalén, que había servido como canal diplomático con los palestinos. En un discurso junto al presidente palestino Mahmoud Abbas en la ciudad cisjordana de Ramallah, Blinken dijo que Estados Unidos proporcionaría 75 millones de dólares más en ayuda económica y de desarrollo a los palestinos en 2021, 5,5 millones de dólares en ayuda inmediata para Gaza y 32 millones de dólares a la Agencia de Ayuda Palestina de la ONU. Sin embargo, Blinken reiteró que Washington pretendía garantizar que Hamas, a la que considera una organización terrorista, no se beneficiará de la ayuda humanitaria, una tarea difícil en un enclave sobre el que tiene un fuerte control. La negociación para tratar de salvar el pacto nuclear de 2015 para evitar que Irán desarrolle armas nucleares se retomó este martes en Viena con la expectativa de que esta semana haya ya un acuerdo para que Teherán vuelva a cumplir sus compromisos y Estados Unidos se reincorpore. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó este martes a la Unión Europea que mantenga su liderazgo claro en el despliegue global de las vacunas contra el coronavirus en todo el mundo y adopte medidas que evidencien ese liderazgo. Entre ellas, defendió la importancia de aprobar cuanto antes un mecanismo europeo para compartir vacunas y que canalice de forma ágil y coordinada la solidaridad adicional de los Estados miembros. Sánchez trasladó esa posición en el Consejo Europeo Extraordinario celebrado en Bruselas con carácter presidencial y tras el que compareció en conferencia de prensa para hacer balance de las decisiones adoptadas. La lucha contra la COVID-19 fue uno de los ejes de esta cumbre y el jefe del Ejecutivo resaltó de ese debate la compra por parte de la Comisión Europea de 1.800 millones de dosis de vacunas de Pfizer hasta el año 2023 y la importancia de donar a terceros países. En su intervención ante el resto de líderes pidió que Europa no se olvide de Latinoamérica, ya que la región está viviendo momentos complicados y Argentina, por ejemplo, está registrando contagios muy elevados y una fuerte presión hospitalaria. El gobierno de Indonesia recibió de nuevo la llegada de 8 millones de dosis de materia prima a granel de la vacuna contra el coronavirus producida por una empresa de China Sinovac el martes 25 de mayo a las 8:10 hora local. Los 8 millones de dosis que llegaron al aeropuerto de Soekarno-Hatta fueron el 13º envío de la vacuna. El presidente del Comité para el Manejo de COVID-19 y la Recuperación Económica Nacional, Airlangga Hartarto, en una conferencia de prensa transmitida en el canal de YouTube de la Secretaría Presidencial el martes, explicó que los 8 millones de dosis de vacuna fueron luego trasladadas en 3 camiones a la oficina de Biofarma en Bandung para su posterior procesamiento. Airlangga explicó que Indonesia había asegurado 83,9 millones de dosis de la vacuna de coronavirus, compuestas por Sinovac alrededor de 76 millones de dosis, AstraZeneca con 6,41 millones y Sinopharm con 1 millón de dosis. Con la llegada de la 13ª etapa de esta vacuna a granel, se han recibido un total de 83,9 millones de dosis. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo que la industria del mueble sigue creciendo en medio de la actual pandemia de COVID-19, por lo que seguirá recibiendo más atención por parte del gobierno. Agus, durante la inauguración de una empresa de muebles en Sidoarjo, Jawa Oriental, dijo el martes que la exportación de productos de muebles en 2020 ha aumentado en un valor de 101,91 mil millones de dólares, un aumento del 7,6% con respecto a 2019, valorado en 1,77 mil millones de dólares. Dijo que de este número, Indonesia estaba en la fila de los principales exportadores de productos de muebles, aparte de China, Alemania, Polonia, Italia y Vietnam. Hizo hincapié en que los principales países de destino de las exportaciones de muebles indonesios en 2020 son Estados Unidos, Japón, Holanda, Bélgica y Alemania. El vicepresidente de la República de Indonesia, Ma'ruf Amin, dijo que el gobierno de Indonesia sigue comprometido con mejorar el bienestar de la población de Papua y Papua Occidental, al menos sea igual a las condiciones de la prosperidad de otras regiones. Ma'ruf Amin señaló este punto cuando nombró a 1,000 papúes y grupos de personas con discapacidad como empleados de empresas de propiedad estatal en el Palacio del Vicepresidente Jakarta el martes. Este compromiso, según el vicepresidente, no se hubiera hecho realidad sin el apoyo de varios elementos de la nación, especialmente del pueblo de Papua y Papua Occidental. Por lo tanto, Ma'ruf Amin invitó a todos los elementos de la nación a unirse para brindar el mejor apoyo y mantener una atmósfera propicia para que el programa acelerado de desarrollo del bienestar en Papua y Papua Occidental pudiera llevarse a cabo lo antes posible. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, es optimista de que la economía nacional en el segundo trimestre de 2021 crecerá bien como se pronosticó en el rango del 7%, en línea con la tendencia económica creciente. Perry, en una conferencia de prensa virtual en Jakarta el martes, dijo que si miras el patrón en el segundo trimestre, podría ser del 7% o incluso más. Dijo que varios indicadores iniciales habían mostrado que la economía había comenzado a mejorar desde principios de 2021, como el aumento de las expectativas de los consumidores, las ventas minoristas y el índice de gerentes de compras de fabricación. Esta condición de mejora se produjo en varios sectores como las industrias manufacturera, comercial y de la construcción. Agregó que otros factores que toman impulso para la mejora de la economía nacional son el aumento de la demanda de China y Estados Unidos, que afecta el desempeño de las exportaciones, y los aumentos en la inversión no relacionada con la construcción. Oyentes, estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre la estrategia de Pentahelix para superar el aumento de casos activos de COVID-19. Los casos activos de COVID-19 han seguido aumentando en los últimos días. Según el seguimiento del grupo de trabajo, hasta el 24 de mayo de 2021 hubo 546 casos activos adicionales. De modo que el número de casos activos se convirtió en 93.393. El aumento de casos activos provino de 10 provincias, a saber, Jakarta, Java Central, Sulawesi del Sur, Aceh, Nusa Tenggara Occidental, Islas Riau, Kalimantan Central, Kalimantan del Norte, Gorontalo y Maluku del Norte. Devi Nur Aisyah, directora de Tecnología de la Información y Datos del Grupo de Trabajo COVID-19, recordó al público que debe estar al tanto del aumento de las agrupaciones familiares en los próximos días. Lo dijo en una reunión virtual de Coordinación Nacional para el Manejo de COVID-19 el lunes 24 de mayo. Devinor Aysa dijo que esta situación se refiere al cúmulo COVID-19 que ocurrió durante el Ramadán e Idul Fitri 1442 Hijriah. No se ha tenido en cuenta la posibilidad de transmisión de COVID-19 desde el flujo inverso, que ahora ha entrado en las principales ciudades de Indonesia. Los viajeros que habían celebrado Id al-Fitri en sus lugares de origen ahora están comenzando a regresar al trabajo. Hasta ahora, el gobierno de Indonesia ha estado trabajando duro para controlar la pandemia, desde estrictos protocolos de bioseguridad hasta la realización de vacunaciones masivas COVID-19. Sin embargo, el rango de vacunaciones aún está lejos del objetivo. Todavía se necesita más tiempo para alcanzar el objetivo de inmunidad colectiva. Mientras tanto, el comportamiento de algunas personas no ha mostrado conciencia de una pandemia. Las tendencias mundiales también muestran una explosión de casos positivos de COVID-19 en varios países. El movimiento humano global también afecta la tendencia de casos positivos de COVID-19 en el país. El ataque de la transmisión desde el exterior y dentro del país no puede ser superado por el gobierno solo. Hasta ahora, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres tiene una estrategia de pentahélice para hacer frente al impacto de los desastres. La estrategia pentahélice es la cooperación entre 5 elementos importantes, a saber, el gobierno, la sociedad, los empresarios, los académicos y los medios de comunicación. Esta estrategia también se puede aplicar para superar el desastre pandémico de COVID-19. El gobierno continúa realizando pruebas, seguimiento, tratamiento y vacunación. Las personas deben cumplir con los protocolos de salud para usar máscaras, lavarse las manos y mantener la distancia. Se espera que los empresarios apoyen el programa de vacunación de cooperación mutua. Se espera que los académicos continúen desarrollando vacunas y medicamentos para hacer frente a esta pandemia. Los medios de comunicación pueden estar a la vanguardia para proporcionar información correcta y contrarrestar la información errónea en torno a la pandemia de COVID-19. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Ahora les presentamos unos acontecimientos ocurridos el día 26 de mayo en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de mayo de 1976. Se independiza la República Cooperativa de Guyana. La región de Guyana fue una colonia creada en 1616 por los holandeses en busca de la mítica ciudad de El Dorado. En 1796, los británicos se apoderan de Guyana y la mantienen bajo su control hasta el siglo XX. En la década de 1950 comienza a gestarse un movimiento independentista que reclama la emancipación de la colonia. La sucesión de hechos de violencia política protagonizados por sectores autonomistas fuerza a Gran Bretaña a conceder la independencia el 26 de mayo de 1966. Guyana es un país de una elevada diversidad étnica, producto de la mezcla de nativos con pobladores de raza negra desde tiempo de la esclavitud. La presencia de comunidades hindús y orientales importadas como mano de obra barata en tiempos coloniales y la existencia de una numerosa comunidad blanca asociada a la administración en tiempos preindependentistas. Venezuela reclama 159.000 kilómetros del territorio guyanés de Esequibo, una parte sustancial del total del 214.970 kilómetros que posee el país. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de mayo de 1945. Se desató bombardeo estadounidense contra Tokio. El gran bombardeo de Tokio por parte del ejército de los Estados Unidos fue una tragedia muy conocida en el mundo, en la cual el número de víctimas causadas por las bombas incendiarias superaron los 100.000 personas. Los sucesos se desataron el 26 de mayo de 1945, cuando los aviones dejaron caer 8.250 bombas de 250 kilos que estallaban a 150 metros de altura y proyectaban a su vez 50 bombas de 3 kilogramos cargadas de napalm, combustible que produce una combustión más duradera que la de gasolina simple. La ciudad quedó convertida en una enorme antorcha entre la cual las personas que no habían quedado abrasadas por el primer efecto del combustible buscaban refugio contra las llamas que hicieron que en la zona la temperatura alcanzase los 800 Celsius. A la mañana siguiente en las calles yacían los cuerpos de aquellos que habían muerto asfixiados cuando los incendios agotaron el oxígeno del aire y en los puentes de los ríos los de aquellos que fueron arrollados por la avalancha humana que huía del fuego, intentando encontrar refugio en los ríos. El agua de las acequias, albercas y piscinas se evaporó y sus fondos estaban cubiertos por los cadáveres de los que se habían refugiado en ellas. Únicamente el cauce central de los ríos se convirtió en un refugio seguro a aquellos que buscaron repeler los bombardeos convencionales, perecieron asfixiados. El 50% de la ciudad quedó destruida y el 20% de su industria inutilizada. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Bugs keep bugging, trips keep tripping, grass keep falling, but don't ever let it fool you. The sun keeps shining, the rain keeps falling, the world keeps spinning around and round. So no words can for this cape that's grown so strong. I can't deny for the light they show me. Find the truth, I can feel my roots are stronger, stronger.
who keep talking when the world keeps doubting you. Just remember you're beautiful. Don't ever let it fool you. Listen to your heart and your soul, and who's in control, don't ever lose yourself.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 trata sobre el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, o KKP por sus siglas en idioma indonesio, abre la Galería Pasar Laut Indonesia o Mercado Marino Indonesia. Ofrece productos de pescado procesados a los cosméticos. El Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca ha preparado galerías Pasar Laut Indonesia o Mercado Marino Indonesia en tres lugares. Primero, en la puerta de llegada de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta. El segundo y tercero se encuentran en el área de descanso de Trans-Java Toll Road, precisamente en el kilómetro 260 Brebes y 456 Salatiga. Esta actividad es una forma de apoyo del KKP al movimiento orgulloso hecho en Indonesia. Así lo afirmó el director general de Fortalecimiento de la Competitividad de los Productos Marinos y Pesqueros, Artarti Widiarti, citado en la página kkp.go.id el lunes 24 de mayo. Artarti dijo que la galería que se llevó a cabo fue parte del lanzamiento inicial de Pasar Laut Indonesia. En la Galería Pasar Laut Indonesia, todos los productos marinos y pesqueros superiores de las micro, pequeñas y medianas empresas se muestran en stands o casetas. El lanzamiento del stand de Galería Pasar Laut Indonesia se llevó a cabo en Terminal 3 de Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta el lunes. A través de esta galería, los visitantes pueden comprar una variedad de alimentos procesados como cereales de pescado, pescado desmenuzado, cangrejo desmenuzado, salsa de pescado, fideos de pescado, choclo, piel de pescado y pasta de camarones. También hay varios productos de belleza como jabones faciales, mascarillas, champú, sueros, sales de spa y artesanías marinas. Artati explicó que específicamente el puesto de la Galería Pasar Laut Indonesia o Mercado Marino Indonesio en el área de descanso de kilómetros 260B y el área de descanso del 456 Transjava Tol promoverían productos de micro, pequeñas y medianas empresas más superiores del área local. Artati espera que los compradores también carguen productos del mar en las redes sociales. De esa manera, el movimiento orgulloso hecho en Indonesia puede convertirse en una fuerza impulsora de la economía nacional como una forma de cooperación mutua de la nación indonesia. Según ella, la compra de productos para las micro, pequeñas y medianas empresas no solo ayuda a la economía de la comunidad, sino que también es una prueba de orgullo por los productos propios de la nación. Lo mismo dijo el presidente director de la compañía PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin. Según él, se necesita una acción colectiva de varios sectores para apoyar a las micro y pequeñas y medianas empresas. Awaluddin también aseguró su apoyo a varios programas de desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, como los proclamados por el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca a través del Programa del Mercado Marino de Indonesia o Pasar Laut Indonesia. Uno de ellos es proporcionar la ubicación de las actividades alrededor del aeropuerto. Consideró que elegir un lugar de galería en el aeropuerto Soekarno-Hatta era la elección correcta porque era el aeropuerto más concurrido de Indonesia. Esta ubicación es también la puerta de entrada principal para Indonesia y un aeropuerto ancla para conectar la conectividad aérea en el país. Este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Pagi sebentar lagi, kau diam dan menanti. Tak bisa ku jelaskan yang mendesakku di dalam kerasaan terselip harapan. Langit mulai menerang. I wanna be with you for the rest of my life. Kau bawa cahaya dalam hidup. Tak cuma hari ini, ku ingin selamanya menanti pagi tiba berdua. Ku beranikan diri memecah sunyi pagi. Mengungkap yang tak terucap, yang lama diam di hati. selip harapan dan langit mulai menerang. I wanna be with you for the rest of my life. Kau bawa cahaya dalam hidupku, tak cuma hari ini, ku ingin selamanya menanti pagi tiba berdua. The rest of my life. Kau bawa cahaya dalam hidupku, tak cuma hari ini, ku ingin selamanya menanti pagi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, nos encontramos de nuevo en el programa de la belleza de Indonesia. Les invito a visitar la provincia de Sumatra del Sur, especialmente la cascada de Bidadari, que según dicen la gente, era el lugar de baño de los ángeles. La cascada de Bidadari es una de las impresionantes atracciones naturales de Lahat en el sur de Sumatra. Es interesante incluir esta cascada que tiene hermosos paisajes naturales en su lista de destinos recreativos. Esta cascada es bastante única porque tiene alrededor de 7 picos, cada uno de los cuales tiene una altura diferente. Esta cascada de Bidadari tiene diferentes alturas. Luego, alrededor del área donde se encuentra esta cascada, hay 6 cascadas más, que en cada nivel tienen diferentes alturas a partir de 4 metros, 10 metros de altitud e incluso hasta una altura de 35 metros porque tiene una altura diferente en cada nivel. No es de extrañar que muchas personas se tomen el tiempo para disfrutar de la frescura de esta cascada. Según la historia de la comunidad local, esta cascada se llama Cascada de Bidadari o Ángel, porque esta cascada era el lugar de baño de los ángeles. En el fondo de la cascada hay una piscina que puede ser utilizada para nadar por cualquiera que la visite. Además, la piscina que se posee en esta zona turística es bastante amplia, que mide unos 10 metros. Entonces, aunque hay muchos turistas que vienen, esta piscina todavía se siente bastante amplia para nadar libremente. Se puede decir que el área alrededor de esta cascada tiene una vista increíble, con muchos árboles imponentes y pastos verdes, lo que hace que cualquiera se sienta más fresco. Un paisaje verde como este es perfecto para aquellos de ustedes que siempre están frente a la computadora mientras trabajan. Debido a que puede hacer que los ojos estén más relajados, esto puede minimizar cualquier enfermedad en el ojo. Por eso, cuando se trata de este tour, no se sentirá perdido. Puede disfrutar del aire fresco cuando ingresa al área del bosque hasta la cascada. Este aire fresco es perfecto para aquellos de ustedes que viven en zonas urbanas donde este aire fresco ciertamente nutrirá y refrescará el cuerpo. Para aquellos de ustedes que tengan la intención de pasar el tiempo de vacaciones en esta zona turística, la dirección de este lugar turístico se encuentra en el pueblo de Karangdalam, Regencia de Lahat, y está en la provincia de Sumatra del Sur. Se puede llegar fácilmente al viaje incluso si utiliza motocicletas o vehículos. El acceso a este lugar turístico está pavimentado y las condiciones de las carreteras son muy buenas. Generalmente, cuando ingresan al área del pueblo de Karangdalam, los turistas deben caminar para llegar a la cascada y estacionar sus vehículos en el pueblo. Cuando desee visitar esta cascada, debe conocer la tarifa de entrada a la cascada de Bidadari Lahat. La tarifa de entrada es bastante asequible, lo que por supuesto no agotará su bolsillo incluso si visita con su familia. Generalmente el precio del boleto es de solo 5.000 rupias por persona. Sin embargo, podría ser el fin de semana aumente un poco más el precio de la entrada.
Biarkan hatiku sunyi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, Vamos a hablar idioma indonesio es un programa para introducir vocabularios indonesios y guías para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la emisora de radiodifusión extranjera de RRI, junto con la Agencia de Desarrollo y Formación de Lengua del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es estar enfermo. Que disfruten. Les daré una muestra de conversación titulada Saya demam dan sakit perut. Saya demam dan sakit perut. Tengo fiebre y dolor de estómago. Esta conversación tuvo lugar entre Kevin y el médico. El médico le pidió a Kevin que lo examinara primero. Escuchemos la conversación.
Saya demam. Saya sakit perut.
Saya periksa dulu ya.
Una vez que hayamos escuchado la conversación, les daré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Pronunciaré la conversación lentamente dos veces y ustedes pueden repetirla después de mí. Demam, demam, tener fiebre. Sakit, sakit, estar enfermo. Perut, perut, estómago. Sakit perut. Sakit perut, tener dolor de estómago. Saya demam, tengo fiebre. Saya sakit perut, tener dolor de estómago. Periksa, periksa, examinar. Dahulu, dahulu, primero. Saya periksa dulu ya, lo examino primero. En la conversación se escucha la expresión saya demam, tengo fiebre, y saya sakit perut, tengo dolor de estómago. Ambas expresiones se utilizan para transmitir el dolor que se siente. Por ejemplo, saya demam, tengo fiebre, saya sakit perut, tengo dolor de estómago. El significado de la frase es que Kevin tiene fiebre y le duele el estómago. Escuchemos otro ejemplo de frase para transmitir dolor. Doctor, ¿ada keluhan apa, Pak? ¿Ada keluhan apa, Pak? ¿Tiene alguna queja, señor? Kevin, perut saya sakit, me duele el estómago. Las frases como saya demam, tengo fiebre, y saya sakit perut, tengo dolor de estómago, son expresiones de uso común para transmitir el dolor que se siente en ciertas partes del cuerpo. También puede transmitir el dolor que se siente con otras maneras. Por ejemplo, perut saya sakit, me duele el estómago. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos de nuevo la conversación.
Saya demam. Saya sakit perut.
Saya periksa dulu ya.
Oyentes, hemos finalizado Vamos a hablar idioma indonesio de esta edición. Esperamos que sea eficaz para conocer mejor el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, ahora el mundo musical. En este segmento del mundo musical le presenta una canción de Gayo Aceh titulada Tawar Sadenge. La región de Gayo, la regencia de Aceh Central, es conocida por su café en todo el mundo, Café Gayo. Gayo también tiene otros recursos naturales. Se invita a la gente a proteger su riqueza natural. Uno de ellos es a través de la canción Tawar Sadenge. La canción, que a menudo está presente en varias celebraciones y ceremonias en Gayo, fue compuesta por un artista de Gayo llamado A.R. Musa. La letra de la canción Tawar Sadenge invita a la comunidad Gayo a proteger y procesar sus recursos naturales como pinos, café y tabaco. Todos estos recursos naturales son la gracia de Dios para el pueblo de Gayo. Por eso se invita al pueblo de Gayo a trabajar duro para cultivar su riqueza natural para que se conviertan en amos en su propio país. Bueno, oyentes, la siguiente es la canción Tawar Sadenge de A.R.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.